KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? En esta mañana de hoy les saluda con muchísimo agrado Adelita Coriat. Gracias por acompañarnos hoy, lunes. Qué cosas tan, de todas, tan variadas tenemos en nuestro ambiente en la mañana de hoy. La sorpresiva muerte de Lino César Oviedo, este hombre que tenía una precandidatura en el que Paraguay estaba, tiene casi lista la elección que va a ser en abril, y el hombre muere en un accidente de helicóptero, cuyos testigos reportan que hubo una explosión muy grande. Es una figura controvertida, Lino Oviedo, el paraguayo, que una vez liberó al país de la dictadura de Stroessner y después se convirtió en candidato en las elecciones del 98. Era un militar y pasó a la clandestinidad después para evitar ser capturado por las fuerzas de seguridad paraguayas, y así entonces se hizo más adelante jefe de las Fuerzas Armadas como era jefe de las Fuerzas Armadas. Este señor Guasmosi era el presidente de Paraguay, y lo acusa a él de haber hecho o intentado un golpe de Estado en la contra de él. Y después de un tiempo se va a juicio por este caso y lo exonera la justicia paraguaya. Todavía las causas de este accidente en el que muere Lino Oviedo no han sido determinadas por parte de las autoridades. Se están enviando un equipo para recoger los restos de Oviedo y también para conocer cuál puede ser el origen de esta explosión, que según es lo que registran los testigos en el área. Imagínense que eso ocurra en plena candidatura en otro país, por ejemplo acá. ¡Qué horror! Tremendo. Bueno, y lo que ayer causó mucha risa y sorpresa para muchos fue el apagón del Super Bowl. ¿Quién pudiera imaginarse que esto se tratase de simplemente de un transformador que no logró la capacidad y se apagó a la mitad del juego? Después del medio tiempo, cuando estaban iniciando ya la segunda parte, ¡pum!, se quedaron sin luz. A muchos nos hizo contemplar un asunto muy parecido al de Panamá. Para mí, yo sin saber nada de esto, pero por las impresiones, el show de Beyoncé fue espectacular realmente, y lleno de luces y lleno de todo. No sé si eso pudo haber sobrecargado en algún momento la energía en el lugar, que después lo que ocurrió fue que el transformador explotara. Y yo también me puedo imaginar a los servicios de policía cómo han de haber estado como locos buscando a ver cuál puede ser la causa, porque esto podría interpretarse también de otras formas. Pero por una gran fortuna, esto no fue un atentado o cosas que podrían especularse y suponerse tan pronto esto ocurre. Déjenme pasar al tema de esta mañana, que es el pacto ético, y para qué querrían los diputados, los candidatos a presidente, un pacto de esta naturaleza. Saludaremos a Maribel Jaén de el Comité de Justicia y Paz. Maribel, buenos días.
Sí, buenos días a todos nuestros radio oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Maribel, ¿el pacto qué dice o qué diría en su contenido?
Mira, el pacto tiene primero como objetivo propiciar un ambiente de respeto entre los partidos políticos, los medios de comunicación social, que cumplan un rol más constructivo frente al clima necesario para que se desarrolle un proceso electoral, evitar disuadir sobre el tema la violencia y sobre todo promover el voto informado, ¿no? Es el objetivo que tiene el pacto. El pacto tiene algunos componentes muy importantes, como es la importancia de la transparencia en los procesos, ¿no?, electorales, el no uso de fondos del Estado para beneficiar a un candidato, el no uso de fondos que uno no sabe cuál es el origen de estos fondos. También el pacto tiene como objetivo de promover la independencia de los organismos electorales, que es importante, con todas las candidaturas, como también la promoción de campañas, de valores, para crear una cultura democrática y la convivencia pacífica necesaria para que se desarrolle las elecciones.
¿Cuál es la invitación que se le hizo a todos los partidos o cómo ellos van a evaluar si juntarse en este pacto electoral? ¿Y qué puede haber más después de una firma? Es decir, ¿qué intención puede tenerse realmente en la actuación de una campaña después de haber hecho una firma como esta? ¿Se respeta o no?
Bueno, mira, el éxito del pacto, definitivamente la firma es un elemento muy importante, pero también es importante la vigilancia de los ciudadanos a que los partidos cumplan con lo que han firmado, den cumplimiento a lo que han firmado. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Claro está, uno de los cuestionamientos que más se ha señalado al pacto ético es su efectividad, porque no se ha cumplido. Pero precisamente nosotros debemos utilizar este momento en la que la percepción ciudadana establece que hay mucha desconfianza de sus instituciones para rehabilitar la ética en la política, para que la política siga siendo un servicio al bien común, para el respeto a la dignidad de las personas y no sea un medio o un negocio para llegar al poder y hacer riquezas o un negocio. Nosotros necesitamos cambiar la cultura electorera por una cultura política donde se respete el derecho a elegir y ser elegido. Y para eso se requiere participación y corresponsabilidad no solo de la clase política, sino también de los ciudadanos.
Maribel, ¿hay algún tipo de sanción para quienes no cumplan el pacto ético?
Mira, el pacto ético es un instrumento que lo que pretende es precisamente que la sanción sea ética, moral. Como iglesia no somos vinculantes, pero es fundamental para la vida de los panameños un comportamiento ético que nos permita la convivencia pacífica necesaria para el desarrollo de este país. Sí se van a hacer sanciones, pero lo más importante, Adelita, es muy importante la participación de los ciudadanos en la vigilancia y el cumplimiento del pacto, no solo para los candidatos a la presidencia, sino también para los candidatos en los locales. Y por eso estamos planteando que a la par de una campaña tenemos que plantearnos un fuerte componente de educación ciudadana para que el pacto sea un movilizador y un medio para educar a la ciudadanía también.
Lo que pasa es que sin una sanción ejemplar, pues también hay mucha desmotivación a no cumplirlo, porque si nadie va a decirme nada de que yo no estoy cumpliendo eso,
Definitivamente que las sanciones tienen que darse, las sanciones morales, éticas tienen que darse, pero realmente si hay una violación a las leyes, a las normas, la sanción tiene que ser por el ente respectivo. Y entonces yo creo que, mira, esta sociedad necesita una institucionalidad que pasa por el cumplimiento de las autoridades, pero también de todos. Entonces hay un componente legal que el pacto no puede obligar, pero sí vamos a estar haciendo campañas y denunciando cuando se violenta el pacto. Eso y queremos, y en esa línea estamos planteando crear redes de jóvenes tuiteros, el monitoreo en las comunidades, porque realmente consideramos que realmente la presión se da desde abajo y no precisamente muchas veces desde las legislaciones, porque hay una percepción de que hay mucha impunidad y que hay control por parte de un sector en los órganos del Estado.
¿Qué contempla este pacto ético con respecto a la utilización de las redes sociales y otro tipo de medios de comunicación? Porque es tan difícil un control sobre este... sobre estas redes, que pues podría hacerse prácticamente difícil esta corrección, ¿no?
Ajá, claro, yo creo que las nuevas tecnologías en los procesos electorales es un desafío para las sociedades modernas en la actualidad, y precisamente el pacto está dirigido a educar para evitar caer en todas estas campañas sucias y negativas que generan violencia y crear conciencia. Yo diría que está un poco dirigido al tema de cambiar actitudes. Y por eso te hablamos del componente social. Pero las redes sociales definitivamente son un desafío y es muy difícil poderlo controlar. Pero sí podemos hacer acciones ciudadanas positivas para que se hagan campañas muy constructivas y no generar la destrucción por el deseo de llegar al poder por cualquier costo, por un determinado partido, porque esto lo que va a afectar es a todos los panameños. En este proceso electoral o ganamos todos o perdemos todos, y confiamos en la clase política y confiamos en los ciudadanos responsables de que hagan el trabajo que tienen que todos tenemos que desarrollar para ayudar a construir el Panamá que queremos, un Panamá mucho más equitativo, donde haya justicia social, donde haya solidaridad y donde haya sostenibilidad. Y eso no es tarea solo de la clase política, es tarea de los creyentes y no creyentes, es tarea del movimiento social, pero tenemos que ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, y esa es una tarea de todos.
Maribel, ¿quiénes van a firmar el pacto y cuándo? Es decir, ¿quiénes han confirmado que esto va a ser así?
Bueno, oficialmente han confirmado tres partidos de oposición. Aún no tenemos la información oficial del Partido Cambio Democrático y Molirena. Me comentan que ellos están discutiendo y están leyendo y quieren hacer algunas propuestas. Y bueno, y los dueños de medios de comunicación social. Eso es muy importante. Y también, a la par del pacto, tenemos un compromiso ciudadano, que son los ciudadanos que se comprometen a ser ciudadanos y no clientes.
En específico, ¿qué es lo más? ¿El contenido ya está redactado?
Tenemos una propuesta borrador que le hicimos, se la pasamos a todos los partidos políticos. Algunos han hecho algunas recomendaciones de forma, que consideramos que no cambia la esencia del pacto, y es probable que los obispos puedan admitirlas, ¿no? Pero sí, esta es una responsabilidad, como la Iglesia, como garante, está dando todas las oportunidades para que todos participemos, porque bueno, el tema es que no solamente es la participación electoral, sino la participación de los ciudadanos.
Maribel, espero que esto pues pueda llevarse en buenos términos y que todos se animen a firmarlo, porque no solamente es la firma, pero yo creo que ese es un acto más protocolar que otra cosa.
Exacto, es el cumplimiento, lo fundamental. El éxito del pacto está en que los ciudadanos exijan, conozcan, exijan y el cumplimiento del pacto.
¿Sabe cuál es lo que llama la atención en este pacto? Aquello de la campaña negativa y la sucia y la línea tan gris que las divide, ¿no?
Exacto.
¿Qué contempla el pacto sobre eso?
Bueno, que el pacto esté basado en valores, esté basado en propuestas, en conocer el perfil de los candidatos, en las propuestas de planes, ¿no? Fundamentalmente, no en la descalificación y el ataque a la integridad de una persona.
Pues es que esas cosas tendríamos que desmenuzarlas muy bien en ese escrito.
Tenemos que no solo desmenuzarlas, y los medios de comunicación juegan un rol muy importante en ello.
Bueno, esto es muy importante tratarlo en cuanto al contenido y la connotación de lo que es una campaña sucia o una campaña negativa. Es que hay unas líneas muy delgadas, ¿no?, que hacen esta división.
Esto hay que trabajarlo y trabajarlo con los medios también.
Bueno, gracias. Suerte y a la orden.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos días. Gracias, Maribel Jaén. Bienvenida al programa y siempre agradecida de su participación. 30 segundos.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático PRD, soy Alfredo Oráñez, el número 18 en la papeleta, y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Vamos con la entrevista que le hicimos entonces a Giselle Burillo con respecto al pacto ético y la intención del Cambio Democrático en firmar este pacto.
Vamos a conversar con la candidata oficialista Giselle Burillo. ¿Cómo está, Giselle? Buenos días.
Buenos días, Adelita. Un saludo a todos tus radioescuchas, que sé que son bastantes ahora en la hora de la mañana.
Muchas gracias, Giselle. Giselle, nos preguntamos en este momento, como ya se está acercando la fecha para las precandidaturas y hacer la escogencia oficial del cambio democrático, si se va a firmar un pacto ético o no.
Bueno, como son las 8:06 de la mañana, te puedo contestar, porque solo te puedo contestar hasta las 9.
Correcto.
¿No? Bueno, mira, yo lo que considero, el pacto ético se está evaluando a nivel de la directiva de nuestro partido. Existe la total voluntad de esa firma, de ese pacto ético, pero lo más importante, Adelita, no solamente es firmarlo en papel, lo más importante es que en el corazón de la gente, de los candidatos, de todos los partidos políticos, exista la voluntad de cumplir ese pacto y de que no se utilice la campaña sucia, que es lo que realmente la ciudadanía estaría rechazando. Así que yo creo que más que una firma en una hoja de papel, es la voluntad de todos los que somos candidatos de que realmente hagamos una campaña de altura, de propuesta, dentro de los rangos de la democracia, de la participación, del entusiasmo, de la alegría, porque al final, Adelita, somos una sola familia, todos los panameños somos una sola familia y todos queremos lo mismo, mejorar la calidad de vida de los panameños en todo nuestro país. Así que creo que lo más importante es la voluntad del corazón más que la firma de un papel. Pero ya te digo, la voluntad de firmar el papel en nuestro partido está totalmente abierta.
¿Pero qué es lo que evalúa la directiva de Cambio Democrático en saber si se une o no?
Bueno, temas como, por ejemplo, mira, yo no estoy muy al corriente de eso porque ya te digo, no es mi competencia, pero sí he escuchado que el asunto, por ejemplo, mira, las redes sociales. Hay muchas personas que escriben en las redes sociales cosas denigrantes de las personas y eso está mal. ¿Cómo vamos a controlar ese tema de las redes sociales? Yo creo que eso no se puede controlar porque uno de los factores de las redes sociales es casualmente esa libertad, que hay veces llega hasta hacer libertinaje, pero yo creo que rechazando eso, si cuando escriben bien de mí, yo lo acojo, ¿verdad? Pero si escriben mal de alguien, yo no lo debo acoger, yo debo rechazar cuando alguien escribe o insulta o le falta respeto a alguien. Pero ¿qué sucede? Algunos candidatos, cuando el insulto no es contra mí, sino contra el otro, entonces están contentos y hasta la retuitean. Entonces yo creo que lo que hay que hacer...
De parte y parte, eso veo que claro, ocurre.
Entonces lo que yo te digo es que lo más importante es la voluntad de toda la clase política de rechazar, por ejemplo, esos ataques que se dan hasta infundado en los temas de las redes sociales. Entonces,
ahora estamos conscientes
ese
de que...
Ese es un ejemplo muy claro en ese asunto. Y la única forma de controlarlo es que los políticos rechacen. Si no es contra mí, y es contra otro, entonces hay que rechazar ese tipo de mensajes de migrantes contra las personas. Entonces, es que a veces se da el tema de que si no es contra mí, a mí no me importa. Yo hasta repito, pero no debe ser así. Simplemente un rechazo general de toda la población a todo tipo de campaña sucia a través de redes sociales o a través de los Facebook, a través de los Twitter, etcétera.
Pero cómo, vaya, eso no puede ser lo único que pueda pesar en una decisión, porque además de eso hay otros mensajes que se ofrecen en radio, en televisión, en otros medios de comunicación, igual los discursos que se están dando en candidaturas, la forma en cómo se trata o se habla del contrario. Es decir, estas cosas, es lógico que no todas se puedan incluir o se puedan controlar en un pacto ético, pero si hay voluntad, ¿cuál sería el obstáculo para firmar esto? No entiendo.
Mira, de parte de nuestro partido, claro que hay voluntad, muchísima voluntad. Pero vuelvo y te repito, la voluntad mayor, más que la firma de un pacto, es realmente la voluntad de los candidatos, de la clase política, de que realmente se rechace, no solamente en redes sociales, sino también, como tú dices, en discurso, en campaña, porque en el tema del medio de comunicación eso ya está regulado, o sea que ahí sí está bien claro que eso está bien regulado, así que ahí no había ningún problema. Pero es el asunto en estos medios que no se pueden controlar. Entonces el único control debe ser entonces la voluntad de los políticos de rechazar este tipo de mensaje negativo.
¿Qué tipo de cosas son censurables en su juicio? Porque hablamos de la ética y la ética a veces puede llegar a ser un poco más subjetiva o calificarla en reglas sociales. Para usted, ¿qué tipo de mensajes qué es lo que no se debe de hacer?
Bueno, todo mensaje que vaya, que esté dentro del rango de denigrar a las personas, porque una cosa es cuando tú dices algo que tienes pruebas, eso ya utiliza elementos negativos que son verdaderos, eso se llama campaña negativa. Pero campaña sucia es cuando utiliza elementos negativos y que son falsos a la vez. Entonces todos aquellos elementos denigrantes de la persona, del ser humano, que es lo que se determina la campaña sucia, eso debe ser rechazado por la clase política. Y yo estoy segura que los panameños realmente van a coger como bueno cuando todos los políticos tengan esa voluntad. Y créeme que eso es lo que realmente va a exaltar el tema de un pacto, porque es un pacto más que de papel, un pacto de voluntad.
Bueno, esto raya mucho en cuanto a la evaluación que se puede hacer de un lado o de otro, porque algunos afirman que las campañas sucias son las campañas negativas y viceversa. Entonces, ¿quién va a ser un juzgador aquí?
No, eso está bien tipificado. Una campaña negativa es cuando tú utilizas elementos negativos, pero que son ciertos.
Sí, entonces, sin embargo, el contenido de esta...
Y una campaña sucia es cuando utiliza en eventos negativos, pero que además son falsos. O sea, está bien tipificado entre una cosa y la otra. Entonces, lo que tenemos que hacer es rechazar la campaña sucia. That's it. Y eso va a dar como consecuencia un pacto ético en el corazón y en la voluntad de los participantes de la clase política. Y yo te aseguro que eso va a estar muy bien visto por toda la sociedad civil en su conjunto. Así que yo creo que es un plus, es un valor agregado para los políticos tener esa voluntad ética de llevar una campaña en democracia.
Pero de voluntad, ¿la voluntad se concretiza con una firma? ¿Se va a firmar eso o qué?
Bueno, ya te digo, por parte del Cambio Democrático existe toda la voluntad. La directiva del partido lo está evaluando, yo no soy al corriente del detalle de eso, pero sí existe la voluntad de nuestro partido y en la voluntad de los miembros de Cambio Democrático de llevar esta campaña en paz, en democracia, con alegría, con entusiasmo, con pasión, como lo estoy haciendo yo. Mira, ayer tuvimos un evento en la ciudad de Las Tablas y el apoyo de las bases de mi partido a la propuesta de Giselle Murillo fue evidente y masivo. Tenemos una estructura, una organización a nivel regional y nos sentimos contentos del contacto con la gente. Y no necesito campaña negativa para eso.
Ahora,
yo simplemente necesito acercarme a las bases de mi partido, a los líderes natos de mi partido, potenciar esas alianzas estratégicas, políticas, y eso es lo bueno, en verdad. Y créeme que yo lo hago con mucho entusiasmo, y yo estoy segura de que yo no necesito absolutamente ninguna campaña negativa ni ninguna campaña sucia para lograr el triunfo el 12 de mayo y convertirme en la candidata que lleva, conduzca el Cambio Democrático a la victoria del 2014. No la voy a necesitar.
Ministra,
porque voy a hacer mi campaña de propuestas. Adelicia, propuestas importantísimas. Panamá necesita ser soberano en el tema alimenticio. Tenemos que profundizar en el tema de darle oportunidades a todos los productores, agricultores, grandes, chiquitos, medianos, pequeños, cual sea,
sí, ministra,
para producir alimentos.
Hablando de eso, se acerca la fecha para tomar una decisión de si renuncia o se queda en el cargo. Amiga, mientras que hace esto.
Para concluir lo que estoy parte de mi propuesta,
ajá,
eso va a hacer que todos los panameños tengamos beneficios de una soberanía alimenticia, porque los productos de la canasta básica van a bajar de manera sostenida y con la cadena de frío y los mercados periféricos, los productos van a llegar a la mesa del panameño a precios razonables de manera real y vamos a tener los tres golpes de comida garantizados para todos los panameños. Así que creo que en verdad el debate debe centrarse en la propuesta, en la idea, en la voluntad. Por ejemplo, el tema del pago salarial. Yo
sí,
creo que va a haber un solo salario a nivel nacional. Tú sabes, Adelita, que una persona que arregla cama en Coclé, que hay tanta ocupación hotelera, gana menos que una persona que arregla la cama aquí en el Hotel del Panamá. Simplemente no es justo. Un solo salario por el mismo trabajo a nivel nacional. Adelita, tú sabes que las mujeres en Panamá, cuando las contratan, le pagan menos por el simple hecho de ser mujeres. Yo creo que hombres y mujeres, por el mismo trabajo, con la misma preparación académica, deben recibir el mismo salario. Yo creo que es igualdad. La población panameña es más...
Bien, ministra, he escuchado con atención las propuestas y podemos hacer un programa más adelante acerca de eso. La pregunta es, okay, si va a renunciar o se va a quedar en el puesto.
Mira, lo que yo te garantizo, que yo apenas se inscriba mi campaña formalmente entre el 18 y el 22 de febrero, que es la fecha de la postulación, yo inmediatamente voy a abandonar el puesto porque yo necesito el tiempo.
¿Pero abandonar en qué calidad? ¿En renuncia o en vacaciones o en transitorio? ¿Qué es abandonar el cargo?
Cualquiera de esas tres alternativas es permitida y yo pues voy a tomar mi decisión, pero lo que yo sí te garantizo en este momento, que sentada en la PYME no voy a estar, porque yo voy a estar recorriendo el país a nivel nacional buscando a mis copartidarios, a las bases de mi partido, para llegar a la victoria en el 2014.
Así para que... ¿Usted es un problema de qué? ¿Renunciar? ¿Qué interviene esa decisión? Es decir, cuando uno va a tomar esa decisión, ¿qué es lo que está sopesando? Si es que no pierdo, regreso, ¿cómo uno evalúa eso?
Lo que pasa es que yo tengo 8 años de ser funcionaria pública al servicio de la institución que yo dirijo. Nosotros hemos desarrollado políticas públicas importantes que han beneficiado a este sector y que los resultados son muy visibles. Yo no puedo, porque sería irresponsable, abandonar de súbito. Yo necesito hacer una transición. Y una vez yo gane la bandera de Cambio Democrático el 12 de mayo para ser la candidata a la presidenta, yo inmediatamente empiezo ese proceso de transición que debe durar un par de semanas y luego queda al frente una persona que va a continuar todas las políticas públicas para favorecer este sector. Yo no puedo ser irresponsable de que un día me levanto después de 8 años de trabajar en un sector para propiciar políticas públicas y beneficios a las personas de la micro, pequeña y mediana empresa, de repente abandonar todo.
¿Y si no gana entonces regresa? ¿Y si no gana entonces regresa como directiva de la AMPYME, pues?
Correcto, y seguimos trabajando con la misma intensidad hasta el último día de gobierno de Cambio Democrático, pero yo estoy segura que Cambio Democrático va a repetir en el 2014, porque este pueblo se ha dado cuenta que este es un gobierno de hacer cosas en bien de la población, y eso es lo importante.
Y usted, por ejemplo, ¿cómo acoge la petición de su copartidario Fábrega en el sentido de que hace la extensión a todos que renuncien para que sean igualdad de condiciones en las campañas primarias del CD?
Bueno, es que todos vamos a tener igualdad de condiciones, porque la ley de la AMPIME dice que en ausencia del director, el subdirector queda como director encargado, así que yo no voy a tener ninguna involucración, yo voy a estar dedicada exclusivamente a caminar el país buscando a mis copartidarios para poder hacer alianzas políticas y para que sean parte de mi campaña, parte de mi equipo de trabajo rumbo a ganar la primaria el 12 de mayo, así que todos vamos a tener igualdad de condiciones. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo respeto la opinión de mis otros compañeros que están participando, cada uno tiene su razón, yo tengo la mía, yo tengo más de 8 años en esa institución y yo no la puedo dejar abandonada y votar de repente. En verdad, yo he hecho realmente un trabajo que se está viendo, que se ve, que da beneficios, y yo tengo que hacer una transición ordenada en ese sentido. Y yo soy una persona muy responsable de las responsabilidades que yo acepto.
Pero la transición, ¿cuándo iniciaría? ¿Iniciaría ahorita que usted está preparándose en campaña esté segura de que ganó?
Mira, pasado los carnavales, viene inmediatamente la inscripción entre el 18 y 22. Yo apenas que me inscriba, me retiro de la ciudad de AMPIME, voy a mi campaña política. Terminado la campaña política, y yo sé que voy a salir victoriosa, porque yo estoy viendo ya el apoyo. Mira, en Santiago de Veragua el apoyo fue masivo a la candidatura de Giselle. En David se fue visible, o sea, yo no te lo estoy diciendo. Puedes preguntar, fue visible. Y ayer fue realmente abrumador el apoyo a la candidatura de Giselle Murillo. Nosotros estamos seguros que a nivel nacional nosotros vamos a llevar esa bandera 2014 a la victoria, vamos a llegar a la victoria a Cambio Democrático y vamos a continuar siendo el gobierno del cambio por el bien de una política de oportunidades para todos los panameños. Yo creo que el próximo quinquenio va a ser importante porque va a ser el año de la gente, el año de la oportunidad directa y de oportunidades a los panameños.
Una pregunta, ministra, que me queda la duda. Si el partido decide firmar el pacto, entonces se firma, pero si usted, digamos, sale como candidata y el partido decide no firmarlo, ¿a quién obedece usted?
No, Adelita, hombre, lo vamos a firmar. ¿Por qué hay que adelantarse a las condiciones? Vuelvo y repito, la voluntad de todos los políticos de Cambio Democrático es realmente hacer una campaña en paz. Mira, una de las mayores víctimas somos aquellos que somos del gobierno cuando está de turno. Nosotros somos más víctimas que nadie en los ataques infundados de la oposición, así que nuestro partido tiene la voluntad de la firma, además hay que ponerse de acuerdo. No veo por qué hay que adelantarse a las situaciones, así que tú puedes estar seguro, pero lo más importante es que nuestro partido en verdad tiene la voluntad de hacer una campaña de respeto, de altura, de propuesta y de cambio. Por eso es que somos las diferencias. Mira, antes solamente habían dos partidos tradicionales y el poder era como un juego de ping-pong. Una vez le tocaba a un partido, la otra vez le tocaba a otro partido. Era como un ping-pong. Cambio Democrático al tablero político, hemos cambiado totalmente el tema del bipartidismo. Nosotros somos la diferencia, somos realmente el cambio para este país. Así que vamos a hacer una campaña de propuestas con entusiasmo, con democracia, con respeto, y ahí vas a encontrar a toda la oferta electoral de Cambio Democrático, lo vas a encontrar ahí.
Bueno, ministra, le deseo mucha suerte y le agradezco mucho la entrevista. Programa, claro, con mucho gusto.
Cuando ya me separe del cargo del todo, me invita porque creo que tu programa después de las 9, ¿no?
Sí, pero se puede hacer grabado antes como en este momento lo hacemos, o si quiere a las 9 lo hacemos en vivo.
Cuando ya me separe, yo de una vez te voy a llamar para que me invite y hacerme la propuesta, porque yo creo que lo que se necesita realmente es hacer una política seria, una política de propuesta en beneficio de las oportunidades para los panameños.
Cómo no, ministra, muchas gracias. Gracias y bienvenida, y muchísimas gracias por responder la llamada para la hora 9.
Gracias, Adelita.
Buen día para usted. Gracias, ministra.
Saludos.
Buen día.
Es la declaración de la ministra Giselle Murillo con respecto a su candidatura, y yo quiero hacer algunas observaciones. Lo primero es importantísimo, no en referirme a una u otra persona en general, o en particular, disculpe, del Cambio Democrático o quien sea que vaya a ocupar un cargo electoral para candidato. Si usted no se cree que va a ganar, usted no renuncia. Es que no voy a renunciar por si no gano, entonces usted no es candidato. Usted, si no cree que va a ganar, no se meta. El que sabe que va a ganar, renuncia. Y sabe que ese es su partido y esa va a ser su forma de andar. Porque es lo más correcto. Puede tomar vacaciones, puede hacer lo que quiera. Pero es que psicológicamente, si usted dice es que me quedo por si no, quiere decir que no está ni siquiera convencido que va a ganar. Es un principio psicológico. Yo mejor me quedo despierta por si me duermo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no gano, entonces, bueno, me regreso a lo que estaba. Es que no se la creen. Los que no se creen que van a ganar no han renunciado. Y el que cree que ya es hora de salirse de su posición e irse al lugar que les corresponde, que es una candidatura, si no ganan, dedíquense a la vida partidaria. Va a empezar la política fuerte y el partido los va a necesitar. Es que son diferentes conceptos. Hay uno que es un concepto de el plan A y el plan B, sin criticar a nadie en especial. Todos tienen un derecho de hacer sus cosas, pero hay que cumplir con algunas que están escritas en nuestro pacto electoral y en nuestro código. Y esas cosas son importantes porque dan un ejemplo posterior al electorado de quién es uno y cuál es la norma o la honestidad que los rige. Entonces, el que realmente cree que va a ganar, claro que renuncia, porque está convencido psicológicamente, esa persona está puesta para lo que viene. Pero quien no renuncia, ni él se la cree entonces. Es un principio, a mi juicio, a mi forma de ver las cosas, psicológico. Es como decir, ¿qué ejemplo se puede poner en este caso como para no alertar o despertar sensibilidades que no son? Simplemente en la política uno tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer, muy seguro, y si tiene la posibilidad de entrar en una contienda política, tiene que saber que puede ganar o perder, pero son decisiones que uno tiene que tomar, a pesar de que uno tenga un año, 6 meses o 3 meses en el puesto en que está. Es más importante creerse que realmente usted es un candidato y que va a ganar, a que va a jugar para ver cuál de las dos cartas barajea posteriormente. 30 segundos.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático, PRD, soy Alfredo Oranges, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Yo tuiteé hace un momento con respecto a las campañas sucias o negativas. ¿Quién puede ser un juzgador adecuado en este sentido? ¿A quién le va a corresponder, por ejemplo, decir esta es una campaña sucia y esta es una campaña negativa? Obviamente que están las instancias correspondientes, como las del Código Electoral, las del Tribunal Electoral, que debe de aplicarlo, según me dice Teresita Yanis de Arias. Claro que sí, eso puede ser posible, pero las averiguaciones por lo general tardan su tiempo, igual que en el Ministerio Público. En tanto ya lo que se dijo y se habló, ya se dijo. Y esto queda lacerando la responsabilidad o la reputación de la persona
que esté en cuestión. Puede ser verdad y entonces que lleve para probar, pero en caso de que no sea así o que sean medias verdades como se utiliza en todo, llega a tener esto un efecto pues multiplicador con la sociedad y también en las campañas políticas. Gracias a Doris Chavarría, cada ciudadano tendrá la responsabilidad de informarse del emisor, antecedentes, pro y contras para hacer su propio juicio. Ah, sí, Doris, esto sí es verdad, pero hay otras cosas que no hacen los ciudadanos y es eso precisamente, informarse. Para eso debemos estar los medios. Gracias, Humberto Reynolds. Para quedarte despierta tienes que tomar pastillas para no dormir. Ay, Humberto, nada que ver. Otto Isaacs dice, se publica una falsedad. ¿No debería existir una responsabilidad penal o por lo menos administrativa? Debería, Otto. 30 segundos.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Rivas Smith y Gran Morrison.
Comenzamos en ese momento con don Edgardo Boitier. ¿Cómo está, señor Edgardo? Buenos días.
Sí, buen día, Adela. Permíteme agradecerte la oportunidad que nos permites de conversar con todos los hombres y mujeres a través de este importante programa.
Ustedes del Frente Amplio por Colón, ¿qué es lo que tienen en esta semana programado? Y la verdad es, ¿por qué? Porque ¿qué daño se hace al país con esas protestas? ¿Qué daño? La vez pasada, ¿cómo se dañó el puerto? ¿Cómo se dañaron las importaciones? Las cosas, digo, fue tremendamente horrible, Colón.
Así es, Adela.
No, no, así no es. No, digo. Así fue. Perdón, no debería.
Pero lo que quiero decirte es que, primero para responderte la primera interrogante y luego tu apreciación. ¿Por qué estamos acá? Porque para mañana 5, en que se conmemora la muerte de uno de los mártires de la lucha del pueblo Nove, que además también es la lucha de todos los panameños, porque los recursos minerales que están en la comarca no solamente son de los Noves, de todo el pueblo panameño, organizaciones de Colón, de Boca del Toro, de Veraguas, de Coclé, de Panamá, de Chiriquí, organizaciones sindicales, comunitarias y demás, vamos a protestar conjuntamente en el marco de lo que nosotros hemos constituido como una alianza estratégica nacional. ¿Por qué vamos a protestar mañana? Además de la conmemoración misma. Primero, para exigirle al gobierno cumplimiento completo de los acuerdos. Usted se encuentra por
¿A
ahí.
¿A qué acuerdo se refiere usted?
El acuerdo de Changuinola. Los acuerdos con el pueblo Nuevo y con lo de Colón. Con lo de Colón es peor, te comento. Con el pueblo colonense, el presidente Martinelli llamó a una mesa de diálogo. Yo creo que tú has escuchado al ministro Fabregat, que lo dice reiteradamente. El presidente llamó a diálogo, no a negociación. Como diciéndonos, la idea no era comprometerse con Colón, solamente dialogar. Y así se han ido de la mesa. Hicieron con nosotros unos acuerdos verbales. Nunca lo quisieron transformar en acuerdos escritos que tienen que ver con compensación de la gente que murió, con los heridos, que tienen que ver con la gente que sufrió traumas, que los hay, Adela, y no son pocas, son bastante, que lo tiene que ver para investigar quiénes fueron los responsables de la muerte. Tú decías, y aquí lo segundo, tú decías, ¿qué tanto daño hace esto? Sí, es verdad, claro que hace daño. La pregunta, Adela, es ¿por qué se llega a estos extremos? Y cuando uno se hace esa pregunta, la respuesta es porque el gobierno no deja otra salida. Nosotros estuvimos alertando al gobierno nacional desde febrero del año pasado, justamente, de la inconveniencia de que vendiera las tierras de la Zona Libre de Colón. Los trabajadores sindicalistas en Changuinola le estuvieron advirtiendo al gobierno nacional sobre la inconveniencia de esa ley chorizo, que en el fondo Adela buscaba eliminar ni más ni menos que una de las organizaciones sociales más importantes de la patria y en todo el mundo, el movimiento sindical, los sindicatos. En la práctica, técnicamente, Martinelli lo quería eliminar. Los compañeros de la comarca Nove le dijeron al presidente Martinelli, los españoles nos sacaron de los valles, de las llanuras.
Don Edgardo, el pasado ya lo conocemos. Le voy a pedir que, por favor, es que no tiene tiempo. Si bueno, quiere hablar del pasado, háblelo, pero se le va a acabar el tiempo y voy a tener que cortar el programa.
Sí, lo que pasa es que te estaba respondiendo la pregunta.
Bueno.
Pero déjame terminarte esta parte. ¿Por qué vamos a protestar? Porque no hay otra manera. El gobierno llama a diálogo y cierra los diálogos y no los cumple. el gobierno impone. Entonces, nosotros, ¿qué estamos diciendo? Queremos que se cumplan los acuerdos. Uno. Dos.
¿Cuál va a ser la forma de protesta?
Diversa.
Dígame.
Los métodos tradicionales que ha tenido el movimiento, las organizaciones sindicales, repartir a volante, piqueteos, manifestaciones en las calles y demás. Pretendemos que la coyuntura pase como una coyuntura con jornada de protesta pacífica. Lo que no queremos es que otra vez el gobierno nacional...
Eso le hace tanto daño al país. No tiene usted, Ricardo, no digo que no se proteste. Estoy de acuerdo con las protestas, estoy de acuerdo con exigir derechos, estoy de acuerdo con todo eso. Uh-huh. Lo que no estoy de acuerdo es con el vandalismo, no estoy de acuerdo con las formas de estar protestando, con aquello de que no sabíamos quiénes eran estas personas que estaban tirando bala en Colón. No estoy de acuerdo con eso. Y tampoco estoy de acuerdo con cerrar puertos y que nadie más mueva sus contenedores porque yo estoy protestando. Eso no es el derecho ajeno.
Adela, los muertos los pusimos nosotros. A nosotros nos mataron 5 personas. Las balas salieron de las policías. Que hubieron personas que se dedicaron a hacer vandalismo, nosotros mismos lo reprochamos. Nosotros mismos mandamos al pueblo colonense a no caer en esas actitudes.
¿Y quién paró a los pandilleros para que no hicieran eso?
Mira, nosotros hicimos todos los esfuerzos. Es más, nosotros llamamos a la población porque otra cosa interesante. Nosotros teníamos como aliado ni más ni menos que a los propios comerciantes, a la Cámara de Comercio. Y a nosotros nos tocó, estimada compañera, nos tocó reiterarlo. No queremos que aquí se aproveche una lucha genuina de este pueblo que defiende sus intereses para que agendas ocultas de individuos ajenos a esto se metan.
¿Qué van a hacer para evitar que esto surja en el futuro?
Lo que siempre hemos hecho, Adela.
Para que no haya más muertos, ¿qué van a hacer?
Bueno, pues la pregunta es para el presidente Martinelli.
No, yo hablo a ustedes, a los protestantes. ¿Qué van a hacer?
Miren, compañera, lo que siempre hacemos. Cada vez que nosotros hacemos una marcha, tenemos una brigada de compañeros que rodean la marcha para que personas con otra agenda no se metan. Y una cosa interesante, para que lo notes, durante las marchas que se dieron en Colón, no se dio ningún acto de vandalismo. Fueron actos aislados. ¿Pero por qué ocurre?
Lo iba a invitar a Panamá para que vieran que se desembocó todo aquí, pues.
Pero mira, también hasta ahí hay un asunto interesante que ver, compañera. Porque en Panamá, lo que ocurrió ese día viernes, ocurrió con tranques en diferentes lugares, y date cuenta que no hubo vandalismo en calle 50. Date cuenta que no hubo vandalismo tal vez en Vía España. Se dio el vandalismo cerca de la asamblea.
¿Y eso qué tiene que ver?
No, lo que te quiero decir es que habría que preguntarse si no había otra agenda, si no habían otra gente buscando otros propósitos. Pero el asunto es,
como sindicalistas o como grupos de estos movimientos, ¿no se dedicaron a investigar eso, por ejemplo?
Recuerda, nosotros estábamos en Colón, como Frente Amplio Colonense. Acá en Panamá, los compañeros del Suntras, ellos han hecho alegaciones. Ellos están diciendo, aquí hubo un interés de producir saqueo, de producir vandalismo.
¿De parte de quién?
Ellos alegan que de personas vinculadas al gobierno.
Nadie va.
Bueno, pero
digamos, y eso es lo que nos molesta a los ciudadanos honrados,
sí,
que estamos tratando de salir adelante y estamos tratando de hacer un trabajo, de movilizarnos, de llegar a nuestros hogares, de poder llegar al trabajo, de producir para el país. Eso es lo que nos molesta.
Sí, pero lo que te quiero decir, Adela, es lo siguiente. O sea, yo lo que noto de usted es un cuestionamiento a los propósitos de protesta, y no le veo a usted un cuestionamiento a las razones que generan la protesta.
No, el gobierno
del presidente Martinelli
no... Yo le he dicho que no estoy en contra de las razones,
sí,
ni de las defensas de los derechos, ni nada, sino de la forma,
sí, pero es
en
que
cómo se llevan a cabo las protestas, porque no queremos volver a ver escenarios ni de incendios, ni de muertos, ni de saqueos, no queremos.
Pero la pregunta es, Adela, a ver, ¿Crees tú que esa preocupación solamente la tienes tú y los que no protestan también la tenemos nosotros? Nosotros somos los primeros interesados en que esas cosas no acontezcan. Y hacemos muchísimo esfuerzo, Adela.
Por eso le estoy diciendo que qué medidas van a tomar para que esto no
sea. Las de siempre, nosotros vigilamos nuestras protestas. A nosotros nos toca expulsar
a
las personas.
Vamos a ver cuál es la protesta, a ver qué es lo que se desarrolla.
Por supuesto, pero queremos invitar. Queremos invitar a todos los panameños y panameñas a esta jornada de protesta, que no solamente tiene que ver con el incumplimiento de acuerdos de Changuinola, San Félix y Colón, también tiene que ver con una reclamación del pueblo panameño que sufre como todos los días. Se le va la plata en comida, porque aquí se está aumentando.
Se acabó el tiempo, don Juan Ebrardo. Lo siento mucho porque nos van a cortar y no quiero que eso nos suceda. Gracias por venir. Usted vino a pedir espacio y yo se lo brindé. Así es que esa es la forma en que podemos trabajar con el espacio que teníamos disponible.
No, de todos modos se lo agradecemos.
Al contrario, muchas gracias a usted. Gracias por estar con nosotros. Mañana a las 9 le esperamos. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.